Martí, siempre contigo. Activistas cubanos se manifiestan frente a la ONU en Nueva York, denunciando la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial con los presos políticos. La Asamblea General de la ONU, a propósito, demanda, como se esperaba, el fin del embargo comercial contra el régimen cubano. El Comité para la Protección de los Periodistas demanda la libertad inmediata del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle. El Ministerio de Salud Pública de Cuba registra 13 muertes y 2.055 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba proyecto de ley para promover elecciones libres y justas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ejecuta tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes. Y la ONU advierte que más de 41 millones de personas en el mundo están al borde de la hambruna.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo está preparado. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En La Habana, el registro de la temperatura es de 31 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Activistas cubanos se han manifestado hoy frente a la sede de la ONU en Manhattan, en Nueva York, en la misma jornada en la que el régimen de Cuba presentó ante la Asamblea General una resolución de condena al embargo de Estados Unidos contra el régimen de la isla. Los manifestantes colocaron en las cercanías de Naciones Unidas una instalación con un garrote vil, en la que varias personas usan los enormes dados en la cabeza con los rostros de los activistas y opositores cubanos detenidos o en prisión domiciliaria. El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez declaró sentado en el garrote que la acción es en solidaridad con los presos políticos cubanos y una queja por el orden de cosas en general impuesto en Cuba por un régimen político tan ineficiente como ilegítimo. Los activistas cubanos buscaban llamar la atención de toda la prensa internacional y los gobiernos democráticos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial la de los presos políticos. Asimismo, el artista cubano Luis Eligio de OVNI participó en esta manifestación desde temprano en la mañana de este miércoles de SOS Cuba. En Nueva York estuvo frente a Naciones Unidas para protestar por la continua represión del régimen de La Habana contra la población en la isla. En esa ciudad estuvo nuestra colega Carmen María Rodríguez, conversó con él sobre este tema.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a Naciones Unidas en Nueva York para hacer constar su parecer que, independientemente del voto en la ONU sobre el embargo estadounidense contra el gobierno cubano, el pueblo cubano vive encerrado en condiciones como las de un campo de concentración, cada cubano un reo. Para ello nos habló el artista Luis Eligio de OVNI, quien participa dentro del marco del grupo SOS Cuba en Nueva York frente a Naciones Unidas. Así se manifestó el artista Luis Eligio de OVNI.
Estamos organizando esta manifestación, un grupo de artistas de diferentes estados de aquí de los Estados Unidos, artistas cubanos, junto con Proactivo Miami, que es la fundación cual representa. Estamos creando imágenes impactantes a través del arte para denunciar ante las Naciones Unidas lo que ese régimen, lo que eso que ellos llaman gobierno y que tratan como si fuera un gobierno democrático, hace con su pueblo, porque nosotros estamos hablando que lo que está pasando con los presos políticos es un símbolo de lo que está pasando con el pueblo cubano. El pueblo cubano es el gran preso político del régimen cubano, es un pueblo que lleva ya de preso más de 60 años, preso mentalmente, preso existencialmente y preso físicamente. La isla es la gran prisión y no hay haya ninguna diferencia entre el ciudadano que se mueve por las calles y alguien como Luis Robles, alguien como Esteban Rodríguez o Michael Osorbo, que están presos en una prisión de máxima seguridad, en una celda pequeña.
El voto ante el Pleno de la Asamblea General sobre el embargo es totalmente irrelevante ante la situación que atraviesa el pueblo de Cuba, según Luis Eligio de Omni. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito, Carmen María, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a demandar este miércoles el fin del embargo comercial contra el gobierno de Cuba, con la aprobación de una resolución a la que se opusieron, por supuesto, Estados Unidos e Israel, como ya es costumbre. Detalles, regresamos con Carmen María en Nueva York. ¿Qué pasó?
Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania fueron países que se abstuvieron ante el proyecto de resolución presentado por La Habana sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. En la Asamblea General, 184 países votaron en favor de la resolución que se viene proponiendo ante la Asamblea General desde el año 1992. Fueron Estados Unidos e Israel los únicos dos países que votaron en contra del proyecto de resolución sobre la llamada necesidad de levantar el embargo estadounidense al gobierno cubano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, por sus siglas en inglés, ha demandado hoy que las autoridades cubanas deben liberar de inmediato al comunicador independiente Lázaro Yuriballe Roca, retirar los cargos en su contra y permitir que la prensa informe libremente. Valle fue detenido el 15 de junio cuando acudió a una comisaría de La Habana por una citación policial. Luego lo trasladaron a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, señala la CPJ citando al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige el expreso político Normando Hernández. Hernández dijo que el periodista está detenido sin acceso a un abogado ni a una familia que tiene cerca. El día antes de su arresto, Valle publicó en su canal de YouTube un video sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio en La Habana. La investigadora principal del CPJ para Centro y Sudamérica, Ana Cristina Núñez, afirmó que las autoridades cubanas deben liberar de inmediato al periodista y dejar de encarcelar arbitrariamente a miembros de la prensa. El comité con sede en Nueva York dijo que envió un correo electrónico a la policía y al Ministerio del Interior de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta. De otra parte, el senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, resaltó su preocupación por las denuncias de posibles torturas y malos tratos del activista cubano Lázaro Yuriballe Roca, encarcelado por la seguridad del estado. A través de su cuenta en Twitter, el senador de origen cubano publicó: «Preocupan reporte de las supuestas torturas por parte del régimen cubano contra el periodista independiente Lázaro Valle Roca en Villa Marista». Rubio concluyó su mensaje con esta oración: «La dictadura es directamente responsable de la integridad y estado físico de este hombre cuyo único crimen es contar la verdad». Y el rapero y preso político Denis Solís, por su parte, hizo una llamada telefónica a su familia el domingo 20 de junio, tras un mes sin poder comunicarse por estar en cuarentena del campamento donde permanece preso en la zona cero. Este es en la prisión Combinado del Este de La Habana. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que la llamada coincidió con el cumpleaños 33 de Solís, quien espera con incertidumbre su liberación.
Jenny me llamó el domingo, que fue su cumpleaños, cumplió 33 domingos, contándome que salieron de la cuarentena y que hubo muchos casos ahí de COVID, y entonces le hicieron muchos análisis, y entonces estuvo todo ese tiempo sin llamar, ¿entiendes? Porque estaban en cuarentena, ya había ido al campamento, ya la pandemia estaba fuerte, y estaban haciendo mucho PCR ahí a los presos, y no lo dejaban llamar. La última llamada la hizo el 19 de mayo, y vino a llamarnos, pasó casi un mes casi, que nosotros estábamos asustados, porque no sabíamos nada, no teníamos una noción de lo que estaba pasando allá adentro con él. Él está bien, lo que está, tiene un poco de ansiedad. Él nos dijo que ya el oficial reeducador le había dicho que ya estaban gestionando la liberación de él, pero bueno, todo está en silencio. Hasta ahora lo que sabemos es que es el 9 de julio. Denis está viviendo el presente de la prisión, que es mucho estrés y la ansiedad. Él no me ha dicho así planes como tal. Él está muy, porque no, es como una cosa, es como un futuro incertidumbre que está viviendo él ahora y la familia también.
Recordemos que el rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre de 2020 a 8 meses de privación de la libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula, en La Habana Vieja. De otra parte, les contamos que el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron hacer el domingo también, el Día del Padre, desde la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con su abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el hospital del Combinado, que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien aquí, por lo menos en el Combinado, dice que lo han tratado bien los doctores, lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita, aparte de padecer de la... El día de los padres pudo hablar. Y que estaba muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Él se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo. Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verla, ni entrevistarlo, ni nada.
Y Cuba amaneció este miércoles con 2.055 contagios nuevos y 9.129 casos activos de COVID-19. Las cifras más elevadas que ha tenido el país desde el inicio de la pandemia, según el informe del MINSAP. En lo que va de junio, se han roto varios récords en los reportes diarios sobre la pandemia, que aunque parece disminuir en la capital del país, se agrava en otras provincias. Mientras La Habana bajó a 361 casos activos en el reporte, que corresponde al cierre de este 22 de junio, las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba reportaron aproximadamente 300 contagios cada una. Le sigue Matanzas con 156 casos nuevos, Ciego de Ávila 132, Santi Espíritu 122, Pinar del Río tiene 111 casos, entre los territorios con cifras más elevadas. Las autoridades sanitarias han reportado otros 13 fallecimientos en esta jornada. El país ya acumula 172.909 contagios registrados y 1.193 muertes registradas por el nuevo coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado. Entre tanto, médicos cubanos han denunciado la escasez de medicamentos y cómo está impactando esto a la población. Como nos cuenta Tomás Cardoso.
En una participación el lunes en el espacio televisivo Mesa Redonda, Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, dijo que durante el 2021 se han ido acabando los suministros y materias primas y el promedio de faltante mensual ha sido de 120 medicamentos básicos. Por su parte, médicos residentes en Cuba alertan que ya hay un impacto en pacientes a lo largo del país ante la escasez de medicamentos. En Santiago de Cuba la situación es crítica con el suministro de medicamentos básicos, asegura el doctor Roberto Serrano.
Aquí faltan los medicamentos fundamentales que se utilizan acá en los hospitales, analgésicos, antibióticos, antiparasitarios.
Desde La Habana, el biólogo Oscar Casanellas concluye que la escasez de fármacos ya está provocando una disminución de la calidad y esperanza de vida de los pacientes con diversas patologías.
Es que hasta ha faltado durante meses, hasta la insulina para los niños diabéticos. Se están poniendo todos los recursos en función de estos candidatos que le va a dar no solamente una propaganda política al Partido Comunista de Cuba, sino también están haciendo marketing comercial con la industria biotecnológica cubana y con el sistema de salud cubano.
El traumatólogo Ramón Zamora en Holguín señala que en hospitales hay un profundo desabastecimiento de medicamentos esenciales para la reanimación y tratamientos de infección.
La falta de estos medicamentos evidencia que el promedio de vida de estas personas esté acortado por esta falta de los tratamientos que deben de llevar de por vida incluso.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona nos cuenta.
Los niños se están pudriendo de escabiosis, está ahora otra vez la meningo en alza, aquí no hay medicamento para nada. Ahora usted va a la Clínica Internacional de Santiago de Cuba y encuentra todo tipo de medicamentos, en dólares, por supuesto.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que las vacunas y productos anti-COVID son prioridad para BioCuba Pharma, para los que no han faltado recursos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:14, un vistazo a Cienfuegos registra 30 grados de temperatura con intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas que nos entrega Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, el amplio anticiclón de la región de las Azores ha comenzado a retirarse hacia el este, sobre las aguas del Atlántico, debilitando la presencia sobre el sur de la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, donde los vientos del sudeste servirán para estimular el registro de chubascos y tormentas eléctricas, esencialmente en horas de la tarde, cuando se registra un mayor calentamiento. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas de horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles, pero soplando del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en horas de esta tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:15, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, realiza una visita oficial a Berlín desde hoy, donde este miércoles participó en una conferencia sobre el futuro político de Libia. Alemania y las Naciones Unidas son los anfitriones de la conferencia, que busca aprovechar los esfuerzos anteriores para lograr un alto duradero en los combates que se registran en Libia y apoyar así un gobierno estable. El enviado especial de los Estados Unidos para Libia, Richard Norland, dijo que las conversaciones dan impulso a los pasos que deben tomarse pronto antes de las elecciones que se van a celebrar en diciembre. También incluyen el establecimiento de una base constitucional y legal para la votación. Norland dijo a la prensa que la conferencia también hace hincapié en la salida de los combatientes extranjeros de Libia. Y tras la votación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para aprobar la ley bipartidista llamada Renacer, respecto a las elecciones en Nicaragua, el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, emitió el siguiente pronunciamiento.
En el comité, en el Senado, pasamos una ley que nosotros presentamos que pone nuevas sanciones en contra de individuos en el régimen de Ortega y a la misma vez empieza una investigación sobre las finanzas de individuos dentro de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que tienen bienes aquí invertidos en Estados Unidos. Ahora esperemos que lo más pronto posible haya una votación en el Senado completo y que se convierta en ley lo más pronto posible, porque lo que existe en Nicaragua ahora es una crisis sumamente seria y una que amenaza la estabilidad de la región completa.
El senador republicano Rubio es miembro del más alto rango del subcomité sobre hemisferio occidental en el Senado de los Estados Unidos, crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer. Asimismo, el Comité de Relaciones Exteriores, a través de otro de sus miembros, al respecto, la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, envió este mensaje también a través de su cuenta de Twitter.
Relaciones Exteriores del Senado acaba de aprobar dos leyes en sí. La ley que va a revisar el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y los Estados Unidos, el CAFTA, y que va a imponer más sanciones a personeros alrededor de Ortega y Murillo. Pobre los nicaragüenses, se han encontrado con una clase política sandinista tan crápula que lo que está es obligando a la comunidad internacional a tener que castigarlos. Es una vergüenza que los Estados Unidos tengan que verse obligados a tener que hacer esto, porque Murillo y Ortega lo que se quieren es no solamente robar las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, sino robarse el país. Eso ya no existe en el siglo XXI. Por eso el gobierno norteamericano, republicanos y demócratas, estamos diciendo presente para que el pueblo nicaragüense se libre de la crápula que le ha caído.
Decenas de miles de nicaragüenses viven en el sur de la Florida, incluyendo el distrito al cual Salazar representa como legisladora federal. Asimismo, un grupo de congresistas por el estado de la Florida presentaron una resolución en la que se reafirma el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de Estados Unidos en América Latina. La resolución condena cualquier esfuerzo por socavar la democracia en el país latinoamericano y al mismo tiempo pide al gobierno de los Estados Unidos que suministre a Colombia dosis extra de vacunas contra el COVID-19 para ayudar a revitalizar la economía de ese país. Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Michelle Waltz, todos representantes de distritos electorales de la Florida, alentaron en su resolución a la comunidad internacional para que se una a Estados Unidos en su apoyo a Colombia. Al mismo tiempo, la resolución condena a cualquier régimen en cualquier país como Cuba, Venezuela o Irán que brinde ayuda a grupos terroristas en Colombia, proporcionando entrenamiento, armas o financiamiento, o sencillamente acogiendo a estos grupos dentro de las fronteras del país. Y hablando de Estados Unidos, incautó este martes 33 sitios web utilizados por la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y otros tres operados por Kataib Hislabab, en conformidad con órdenes judiciales por estar en violación de sanciones estadounidenses. En octubre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sancionó a la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán, controlada por las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La OFAC explica que componentes del gobierno iraní, incluyendo la Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y otras similares, disfrazadas de organizaciones de noticias o medios de comunicación, atacaron a Estados Unidos con campañas de desinformación y operaciones de influencia maligna. Kataib Hislabab, que opera tres de los sitios web incautados el martes, fue sancionada en julio de 2009 por la OFAC y el Departamento de Estado como la organización terrorista extranjera. OFAC señala que Kataib Hislabab y otras milicias chiitas que atacan y matan a miembros de la coalición y la Fuerza de Seguridad iraquíes cuenta con el apoyo de las fuerzas Quds de Irán. Los dominios incautados pertenecían a una empresa estadounidense y eran operados por las entidades iraníes sin una licencia de OFAC. A las 6:21 es tiempo de revisar también otras noticias destacadas en América Latina. Comenzamos hablando del gobierno de Daniel Ortega, que ejecutó una tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes en Nicaragua. En Managua se reporta desde la capital, Daliana Ocaña.
El periodista y director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, confirmó que salió de Nicaragua por segunda vez luego que el lunes la Policía Nacional allanara su vivienda. Chamorro denunció a través de su programa de televisión la persecución sostenida del Estado contra la prensa independiente en lo que considera una tercera jornada de represión y allanamientos para castigar el trabajo de reporteros nicaragüenses.
No hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen, y presumo yo que después van a inventar algún delito criminal.
Pero además la Policía Nacional detuvo al cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, acusándolo de violar la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la que ha sido utilizada por el oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas. No obstante, desde la sede de la Cancillería en Managua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, negó ante el Consejo de las Naciones Unidas que recientes detenciones tengan algún interés político.
Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares.
Al menos cuatro reporteros independientes que han sido citados por la Fiscalía han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la ley de ciberdelitos aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena a prisión, por lo que el gobierno considere noticias falsas que causen zozobra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, Argentina no firmó una declaración en Naciones Unidas que exige elecciones libres en Nicaragua y no tomará medidas contra el régimen de Daniel Ortega. Esta actitud ha generado críticas de dirigentes políticos y congresistas argentinos. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
La Argentina se abstuvo de firmar el documento emitido por 59 países, en el cual se repudiaron las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, la libertad de los dirigentes opositores encarcelados y el llamado elecciones libres. Desde la Cancillería intentaron justificarlo diciendo que si bien acompañan en todos sus términos el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la negativa responde a una tradición argentina de no firmar documentos conjuntos en contra de un país y que se opone a modificar sistemas electorales de otros países. Esta medida generó duras respuestas en distintos dirigentes políticos locales y también en el Congreso Nacional. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, señaló que este camino diplomático aleja al país de las naciones democráticas del mundo.
Estamos hablando de eso, dictaduras. Y que Argentina, que vulnera además su propia política de derechos humanos, estas políticas y estos encolumnamientos con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, son con países que vulneran y lesionan los derechos humanos, que cometen torturas, que matan a opositores, que ponen presos a opositores. Es inexplicable.
Mientras, la diputada Patricia Bullrich, líder de la oposición Juntos por el Cambio, dijo que el gran desafío es derrotar al gobierno kirchnerista en las elecciones legislativas de medio término para empezar a cambiar estos lineamientos.
Frenar que Argentina no sea Nicaragua, no sea un país que va hacia un régimen autoritario como es hoy Ortega.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y pese a la presión internacional y a las crecientes denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Rusia se ha comprometido esta semana a fortalecer la cooperación militar con la dictadura de Nicolás Maduro. El compromiso de Moscú, uno de los principales aliados del régimen chavista, se dio en el marco de la reunión que mantuvieron este martes los ministros de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y el ministro de Nicolás Maduro Jorge Arreaza en la capital rusa. Durante el encuentro, los funcionarios abordaron, entre otros temas, las nuevas entregas de armas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Venezuela, sobre las que pesan decenas de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Y a propósito, en Venezuela, el levantamiento de sanciones será uno de los puntos a debatir en la gira internacional de Juan Guaidó como parte de la agenda del Acuerdo de Salvación Nacional. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, promueve otra estrategia para luchar por la democracia en su país. Alejandro Marcano informa.
Gerardo Blay, ex diputado y cabeza de la misión internacional de Guaidó, habló sobre las primeras reuniones de la gira internacional que lleva a cabo en busca de apoyos para el Acuerdo de Salvación Nacional en Venezuela. La primera visita fue a la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, apoya la idea de unas elecciones libres y justas para ese país.
En un proceso de negociación como el que estamos tratando de fortalecer en esta gira, la estridencia no nos corresponde a nosotros. Y las negociaciones en micrófonos nunca han sido exitosas. Por respeto a ustedes y porque están aquí transmitiendo en vivo, estamos diciendo esta palabras. Estamos iniciando apenas con una visita de cortesía al secretario de la OEA, que él mismo, el señor Almagro, ya había declarado a favor del proceso de negociación integral.
El también abogado y exdiputado Gerardo Blay aseguró que el resto de la gira y encuentros se mantienen en privado.
Vamos a tener una agenda aquí y en otros países en los próximos días, una agenda que no va a ser pública completa. Algunas partes van a ser reservadas por la naturaleza misma de las reuniones que vamos a sostener, buscando fortalecer ese proceso para llegar a un acuerdo nacional para el país, que produzca salidas al país y que pueda los venezolanos de alguna manera tener una esperanza.
Mientras Guaidó asegura que tienen las herramientas para salvar y cambiar a Venezuela, la líder opositora María Corina Machado inició una gira por Venezuela asegurando que la ruta que lleva Guaidó es equivocada.
Estamos decididos a organizar, a sumar fuerza y avanzar con una sola ruta, que no es la de la entrega y la capitulación, es la ruta de la liberación de nuestro país. No más trampas y no más farsas. La gente está clara y grita con fuerza desde Coger en Libertad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, el reto de Juan Guaidó en Venezuela cada vez es más grande sin haber podido lograr el objetivo fundamental de desplazar a Nicolás Maduro del poder planteado en el año 2019 y luego de muchas vicisitudes ahora impulsa una negociación con el régimen chavista para buscar unas elecciones presidenciales libres y justas en el denominado Acuerdo de Salvación Nacional que aquí ha explicado a través de un video en redes sociales.
¿Saben qué es el Acuerdo de Salvación Nacional? Es la posibilidad de solución urgente para todos. Porque hoy es claro que esto, como está, no lo aguanta nadie. Cada venezolano, cada uno de nosotros sabe lo que merecemos, que queremos democracia y vida. Esto se dice sencillo, pero para lograrlo toca conquistar la libertad. Eso solo lo podemos hacer uniéndonos y presionando al régimen, porque hoy no hay nada que ayude más a la dictadura que la dispersión. Sobre todo porque somos mayoría, somos todo un país que quiere cambio. Es momento de unidad. Nosotros, a lo interno, como una sola nación, para sumar al mundo libre, a las potencias democráticas aliadas con nuestra fuerza y decisión. El Acuerdo de Salvación Nacional es rodear al régimen, a lo interno y a lo externo, hasta que no tenga opción, porque hoy ellos son el gran obstáculo para que Venezuela se salve. Con este acuerdo podemos recuperar la democracia, la vida, para que ya más nunca tengamos años perdidos, ejercer la mayoría y la constitución, es unificar a la comunidad internacional. es facilitar la participación de todos los sectores, es prepararnos si la dictadura quiere eludir nuevamente una negociación, es fortalecer la interlocución legítima de la Asamblea Nacional, es comunicar nuestras banderas de lucha. Nuestras prioridades son claras: salvar a la gente con la entrada de ayuda humanitaria y vacunación efectiva para todos, sin discriminación. Es un plan de recuperación económica desde lo inmediato, para que el sueldo alcance, para que regrese la inversión privada y con él el empleo, para que se acaben las colas de gasolina y gas, para que más nunca un venezolano muera de hambre y menos se tenga que ir del país, que haya justicia. Y para que todo eso sea sostenible, son necesarias elecciones libres y justas, de todos los niveles, un cronograma que incluya la elección presidencial, la elección que soluciona este conflicto, la que nos deben a los venezolanos desde el 2018, garantías para todos los sectores del país, incluida la Fuerza Armada. De eso se trata el acuerdo de salvación nacional.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles todo el equipo. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades cubanas violan sistemáticamente con los presos políticos las reglas aprobadas en el país y a nivel internacional para el tratamiento de reclusos. Yolanda Huerga informa.
Las reglas, tanto nacionales como internacionales, para el tratamiento a los reclusos son violadas sistemáticamente en Cuba con los presos políticos, según un estudio realizado por Cuban Prisoner Defenders.
Los convictos de conciencia y presos políticos en Cuba son no solo imputados con falsos delitos, condenados severamente y sufren torturas en prisión. Lo que este informe hace público por primera vez de forma tan metódica es que, en particular, se les violan todos los derechos de excarcelación anticipada y beneficios penitenciarios que no se les niegan a otros presos comunes,
indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Los presos políticos son clasificados como internos priorizados y se les asignan dos siglas en su expediente: CR, contrarrevolucionario. Por definición legislativa, demostramos cómo estos reos en Cuba son jurisdicción del partido y el Ministerio del Interior, supeditándose a sus intereses todos los cuadros del sistema penal, desde la abogacía hasta los tribunales, pasando por sus grandes anclajes: el policía, que no juez, instructor, y el fiscal. Para este estudio hemos detallado el análisis realizado sobre la lista de convictos de conciencia de Prisoners Defenders.
Al 31% de los presos políticos los mantienen en prisión provisional durante meses sin supervisión o intervención judicial por delitos fabricados con violación a la garantía del debido proceso y mediante manipulación policial de la prueba, dice el informe. El análisis está basado en las reglas estipuladas en el Código Penal de Cuba, la Constitución, la Ley de la Fiscalía General de la República y el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Igualmente se usaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el rapero crítico del régimen cubano, Michael El Osorbo, encarcelado en la prisión de 5 y medio en Pinar del Río, pudo conversar con su hija de 5 añitos el domingo pasado, el Día de los Padres. Rosmary Hernández, expareja del músico y madre de la pequeña, dijo a Radio Martí que El Osorbo aún no ha podido comunicarse con su abogado, mientras su encarcelamiento está impactando emocionalmente también a su familia.
Sí, ese día habló con su papá. De hecho, le cantó felicidad y todo. Eso a mí me entristeció muchísimo. Estaba desesperado porque si no hizo nada como lo metieron así. Y estaba un poco alterado por toda esa situación también. El abogado tampoco lo ha podido ver. No ha podido tener una entrevista con el abogado todavía, ¿no? Y esas cosas así lo tienen muy alterado. No ha podido ver a su hija. ya todo el tiempo va a pasar, no podía ver a su hija. Estamos haciendo a ver cómo podemos hacer para mandarlo y alguna leche, los cigarros, jabón, desodorante, cuchillas de afeitar, pues, alguna amistad que tenga directamente allá en el río para que se la puedan hacer llegar a él, porque él es muy difícil, porque ahora mismo no están dejando salir a las personas de provincia por el tema del COVID. Entonces no es fácil, no es fácil. La niña está muy alterada con todo esto. A ver, ella no me lo dice porque es una niña, no lo sabe, pero sí se lo siento porque está muy alterada. Yo quiero ver a mi papá, yo quiero ver a mi papá, y también le tiene para estar muy alterada también. Tiene reacciones muy que no son muy comunes en ella. Ya yo no sé qué más le voy a decir ya. Ellos casi siempre están juntos, que todo el día me preguntan, bueno, ¿y qué salió? ¿Y qué hablaron de mí? ¿Qué salió en las redes? Nada más que están. Todo el mundo está haciendo todo lo posible por ayudarlos a todos ustedes. Y eso más o menos lo alivia.
El Osorbo es uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, sobre el que pesan los cargos de atentado, desacato y resistencia. Fue sacado en mayo pasado de su vivienda por agentes policiales y durante 13 días no se supo de su paradero. Y hablando de detenciones, un periodista independiente lleva más de una semana incomunicado por la seguridad del Estado, que además acusa de desacato a un activista relacionado con el comunicador. Detalles sobre el tema con Ivette Pacheco.
Desde hace 8 días se encuentra incomunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Su esposa, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que tampoco ha recibido respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor.
No me han dado una respuesta del habeas corpus. A él no le han permitido una llamada telefónica, a mí nadie me ha llamado.
Las autoridades cubanas intentan vincular a Valle Roca, gestor de Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba, con 2 acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas llevadas a cabo días atrás en La Habana.
Solo él iba transitando y como reportero firmó y lo publicó en todas las plataformas.
Durante el registro llevado a cabo en la vivienda del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, 2 días después de su detención, el jueves 17 de junio, fueron arrestados los activistas Ivette Castillo e Ignacio Arias. Castillo fue liberada horas después, mientras Arias, su esposo, fue llevado también a Villa Marista, donde permanece sin que su familia tenga información sobre su situación. Según su esposa, está bajo investigación por desacato.
Le llevé el aseo, me entraron a una oficina allí, creo que es un capitán, no sé, él me dice que él estaba ahí por desacato, que lo estaban pidiendo al tribunal, que se quedara ahí 2 meses que estuvieran investigándole ahí, le dijo que a nosotros no va, yo lo puedo dejar aquí siquiera otro mes más. Pero cuando yo le fui a rebatir, ¿cómo que desacato? Él nunca ha tenido nada de desacato. Pues entonces también me dice ahí que también le querían imponer ese cargo, que es que tú sabes algo que se va a hacer y que no lo dice. Mi esposo siempre me dijo, el día que me detengan, yo voy trancado. Así mismo como Yuri, es agotador porque a él no le importa si los presos hacen huelga, porque es uno menos por qué preocuparse.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el 22 de junio, el día de ayer, alrededor de las 4:30 de la tarde, ocurrió nuevamente un intento de acto de repudio contra la artista Tania Bruguera frente a la sede del Instituto Nacional de Artivismo Hannah Arendt en La Habana. La denuncia fue hecha por la propia institución en su cuenta de Facebook, donde incluyeron un video donde se ve a un grupo de mujeres que llegaron hasta la casa de Bruguera insistiendo en conversar con ella. Por su parte, la coordinadora de Instar, Camila Lobón, junto a las activistas Carolina Barrero y Kathleen Bisquet, estaban de visita y tuvieron este intercambio con las personas que allí llegaron, donde también identificaron a un oficial de la Seguridad del Estado.
Sí, pero ustedes no son vecinas aquí de esa cuadra, ¿no? ¿De dónde conocen a Tania? ¿Por qué quieren hablar con ella? ¿Cuál es el motivo?
El asunto es con Tania.
Nosotros esperamos que ella llegue.
Esperamos a que Tania termine de conversar.
Nosotros esperamos.
Es que mira, hay un muchacho de la Seguridad del Estado. Ustedes son personas que mandaron de la Seguridad del Estado o de un grupo de respuesta rápida, no sé. Y ustedes vienen, porque ya lo hicieron la semana pasada. Esto mismo lo hicieron la semana pasada. Y vino una persona aquí a amenazarme a mí físicamente, además.
No,
usted no me está amenazando, pero ya vinieron y lo han hecho y tenemos una experiencia con esta situación, ¿entiende? Esa persona se paró aquí y me amenazó. Pero además es que esto mismo es una especie de acoso. Son varias personas, entonces... ¿Eres el muchacho de la seguridad tú, no?
¿Tú no eres de la seguridad?
Tú también eres de la cuadra.
¿Eres de la cuadra también?
Uh-huh. Sí, claro.
Recientemente, la seguridad del Estado también intentó hacer otro acto de repudio en la sede de Instar, pero este fue impedido gracias a la estrategia utilizada por Lobón. Y asimismo, un juicio telemático se celebraría este miércoles al activista Yandier García Labrada, según había informado el abogado que lleva el caso a su familia. Así lo comunicó desde Holguín a Radio Martí el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, organización a la que pertenece García Labrada.
Antes de ayer por la tarde, el abogado que representa a Yandier le comunicó a la familia que era muy probable que hoy 23 Yandier hubiera el juicio. O sea, la farsa, vía telemática, donde él se mantiene en la prisión, en este caso el típico, y accionaría el tribunal acá en Manatí por otro lado. Él no pudo darle detalles de los supuestos cargos que la fiscalía le imputa. Le había comunicado al abogado que, bueno, Yandier, la fiscalía estaba trabajando para acusarlo a él de desacato, de desobediencia, de desorden público y supuestamente también de propagación de epidemia. Probable que el juicio fuera en el día de hoy, lo cual no nos extraña porque no es la primera vez que personas que están presas realmente por motivos políticos llegan el día del juicio farsa sin conocer cuáles son los cargos que le imputan, porque sabemos que realmente las causas son fabricadas, causas comunes para justificar una prisión arbitraria. Y bueno, Yandier es merecedor de la libertad inmediata, es lo único que es merecedor él, de que sea liberado inmediatamente, porque bueno, él está preso injustamente, ya son 8 meses de prisión injusta, de tratamiento arbitrario. Trataremos de tener más detalles en la medida de lo posible y saber si en definitiva se ha consumado esta colosal injusticia en contra del activista Yandier García Labrada.
Un grupo de médicos cubanos expresó vía Facebook su inconformidad con la información oficial sobre el resultado de los candidatos vacunales de producción nacional cubana y alertó sobre la baja eficacia que pueden tener, por lo que solicitó a la Organización Mundial de la Salud que evalúe la aprobación de estas vacunas antes de que Cuba pueda exportarlas. Sabiendo que se tratan de vacunas de subunidades, tenemos sospechas de la baja antigenicidad y la eficacia que éstas puedan tener. Consideramos un riesgo que otros países hayan querido hacer un convenio con Cuba para adquirir medicamentos que son confeccionados y aprobados por una misma entidad. El MINSAP anunció que su candidato vacunal Abdala tiene una eficacia del 92% y la otra vacuna producida en el país, la Soberana 2, presentaría una eficacia del 62% con 2 dosis. Pero el gremio desconfía de las decisiones que pueden tomar el gobierno en medio de la crisis económica. Los galeanos también hacen referencia a las constantes violaciones de los derechos humanos para con el pueblo de Cuba y denuncian las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones de la salud pública en un país que presume de ser potencia médica. Y con otras informaciones llegamos a esta hora porque ha aumentado el desabastecimiento de alimentos en Cuba, esto en tiendas de moneda nacional, y también el descontento por elevados precios en moneda libre convertible. Detalles con José Luis Ramos.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, habló de la creciente preocupación que existe en la población habanera ante el desabastecimiento que hay en las tiendas de moneda nacional y la crisis alimentaria que se vive.
Ese es el escenario, o sea, con pesos cubanos es imposible encontrar algo porque las tiendas de moneda nacional están totalmente desabastecidas. En dólares es difícil, complicado, costoso, además en tiempo, adquirir algo porque los productos que están abasteciendo, la cantidad son pocos, o sea, no son suficientes para la cola que hay. Entonces, por ejemplo, traen 20 cajas de pollo y en los primeros 15 o 20, las primeras 15 o 20 personas que entran a comprar ya se acaba y tú estás, tienes el 44 en la cola porque te acuerdas que reparte unos tickets y ya no alcanzas.
Actualmente existe una gran incertidumbre en la mayoría del pueblo, sobre todo por los antecedentes y la desconfianza que tienen las personas en las medidas que toma el gobierno, dijo Escobar. Por su parte, el periodista Iván García señaló que la prolongada escasez de alimentos y de productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios.
Aquí 300, 400 pesos más no significa nada. Aquí un cake ahora mismo vale 700, 800 pesos. Y una libra de pan que no tenga maíz vale casi 70 pesos.
Es notable el descontento de la población, según dijeron los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ha firmado hoy una ley que ampliará la educación cívica en el Estado del Sol y se instruirá sobre la verdad de los regímenes comunistas y totalitarios. Durante un acto público en una escuela en la ciudad de Fort Myers, el político republicano firmó 3 proyectos de ley, uno sobre los gobiernos comunistas, otro sobre educación cívica y el último sobre libertad de expresión en las escuelas y universidades. DeSantis estuvo acompañado por varias víctimas del comunismo, entre ellas la destacada opositora cubana Rosa María Payá. Y la revisión de convenios entre Cuba y Venezuela es para políticos y analistas una forma de profundizar la dominación de la isla sobre el país. En Caracas nos amplía la información a Aymara Lorenzo.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano, revisó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, los convenios que mantiene con Venezuela desde el año 2000 y con el que subvenciona más de 100 barriles diarios de petróleo a La Habana, entre otros. Acusó a Estados Unidos de querer boicotear las relaciones entre Venezuela y Cuba. La diputada María Gabriela Hernández dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela se convirtió en un pueblo dominado por la pobreza, la corrupción y el miedo.
Eso le enseñó Cuba a quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Es por eso también que todas esas alianzas que han surgido en estos 22 años son poco transparentes para los venezolanos, no las conocemos, son extrañas a nuestra cultura y hasta ahora lo que hemos hecho los venezolanos es denunciar, es resistirnos a la aplicación de ese tipo de cultura, pero cada vez más pasa el tiempo y tenemos menos recursos para resistirlo y combatirlo.
El analista político Giulio Cellini alerta la opacidad de este tipo de convenios que benefician al régimen cubano.
Desconocemos cuál es el alcance de las conversaciones y los potenciales acuerdos, convenios a los cuales se llegó en ese encuentro. Y es importante resaltarlo en virtud de que en los últimos años el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una política con sus socios comerciales más importantes y sus principales aliados políticos, dentro de los cuales está Cuba, pero también está Irán, Rusia, Turquía, entre otros. Y es importante que se resalte el carácter opaco, la poca transparencia que ha habido en torno a estas cuestiones que finalmente son inherentes a el interés público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 6:46 con más noticias, un repaso a otros hechos de América Latina. 2 periodistas y un excomandante sandinista son otra de las víctimas del régimen de Daniel Ortega. Abandonaron el país ante la ola de detenciones impulsada por el régimen, informa Jorge Orellana.
2 periodistas nicaragüenses, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, así como un antiguo comandante de la Revolución Sandinista, abandonaron Nicaragua en medio de una ola de arrestos contra dirigentes opositores y a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales, donde Daniel Ortega busca reelegirse nuevamente por otros 5 años. El exguerrillero Luis Carrión Cruz, uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista en Nicaragua, también se vio obligado a dejar Nicaragua. El exguerrillero dijo: "Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos". Por su parte, el periodista Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda, dijo que decidió también salir de Nicaragua ante las amenazas directas del régimen de Daniel Ortega contra su persona.
Me vi obligado a dejar mi país, buscar otros rumbos, ¿verdad? Por las condiciones que el Frente Sandinista y la dictadura de Daniel Ortega ha venido haciendo.
En la víspera, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la 47ª reunión de la Asamblea de Naciones Unidas en Ginebra, sobre Nicaragua dijo:
"La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. 5 personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras 5 lideresas y 3 líderes políticos y 2 dirigentes gremiales. Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha reclamado la liberación de los 5 líderes opositores al presidente Daniel Ortega, que están actualmente bajo arresto a 5 meses de la celebración de los comicios. Hacemos un llamamiento al presidente Ortega y al gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los contendientes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, dijo en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. El gobierno del presidente Joe Biden ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a altos cargos de Managua, entre ellos algunos familiares directos de Ortega y su esposa, y la vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo. También el gobierno de Colombia ha expresado este miércoles su rechazo a los arrestos y la persecución de opositores al régimen de Ortega. Dijo que estos hechos amenazan el ejercicio de la democracia en Nicaragua. La canciller colombiana señala en un comunicado que en Nicaragua debe tener la garantía de elecciones transparentes y libres. La nota agrega que Bogotá rechaza la detención de más de 20 líderes opositores nicaragüenses, entre ellos 5 candidatos presidenciales en las elecciones programadas para noviembre próximo. Esas detenciones son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana, subraya la declaración. También afirma que Colombia apoya el llamado a un diálogo nacional abierto de todos los sectores en Nicaragua para garantizar la protección de la democracia y buscar soluciones pacíficas a la delicada situación en el país centroamericano. Es más, con el llamado a su embajador en Nicaragua, también el gobierno de México espera una rectificación del régimen de Daniel Ortega antes de tomar otras medidas con respecto a las relaciones diplomáticas entre los dos países. Detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
El gobierno mexicano confió en que el retiro para consultas de su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del régimen de Daniel Ortega, sirva para una rectificación. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, explicó que el siguiente paso de México dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense.
Lo primero que esperamos es que el gobierno de Nicaragua reaccione, que tenga algún cambio de ruta en lo que ha estado haciendo, que haya una rectificación. En términos diplomáticos, se procede declarar persona no grata al embajador acá, dejar las relaciones de México con Nicaragua en nivel de relación consular y no solo diplomática, hacer el retiro definitivo de nuestro embajador y pues la parte más drástica, que sería romper absolutamente toda relación con aquel país.
El subsecretario de Relaciones Exteriores hizo votos para que se restablezca lo más pronto posible el orden democrático.
Hay muchas acciones que se pueden realizar, la liberación de los presos, la suspensión absoluta de las hostilidades a los opositores.
El subsecretario Reyes Zúñiga detalló que hasta el momento no hay solicitudes de asilo y no se tiene tampoco ningún reclamo de algún mexicano radicado en Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
28 grados en Matanzas, poca nubosidad, vientos a esta hora soplando a 18 kilómetros en el mundo. Hay preocupación, las agencias de Naciones Unidas están advirtiendo que más de 41 millones de personas en el planeta están al borde de la hambruna y menciona a 3 países del continente americano entre las poblaciones en alto riesgo. Informe desde Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos advierte que la hambruna, que ya está presente en 4 países, podría convertirse en una realidad para 41 millones de personas en todo el mundo si no se recibe financiación urgentemente y se permite el acceso a las personas aisladas en zonas donde hay conflictos. Evaluaciones recientes muestran que 584.000 personas ya están experimentando condiciones de hambruna en Etiopía, Madagascar, Sudán del Sur y Yemen. Además, otros 41 millones de personas, frente a los 27 de 2019, están actualmente al borde de la hambruna y corren el riesgo de morir de hambre en 43 países, entre ellos Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Honduras, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabue. El PMA necesita urgentemente 5.000 millones de dólares para proporcionar ayuda al menos a 30 millones de personas en 2021. Sin esto no podremos llegar a aquellas personas cuyas vidas dependen de nuestro apoyo, señala la agencia.
Y el Talibán ha recuperado ya más de 50 de los 370 distritos de Afganistán desde que en mayo iniciaran su nueva ofensiva militar y se prepara para conquistar numerosas capitales provinciales en cuanto se complete la retirada de las tropas internacionales, según ha advertido la ONU. La enviada de la Organización para Afganistán, Deborah Lyons, destacó ante el Consejo de Seguridad la gravedad de la situación en Afganistán y el riesgo de que se pierdan los progresos logrados durante los últimos 20 años. De otra parte, el Reino Unido notificó 11.625 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra diaria de positivos más elevada desde mediados de febrero, según datos difundidos por el Ministerio Británico de Sanidad. La misma fuente oficial reveló que en ese mismo plazo se registraron asimismo otras 27 muertes por la enfermedad, hasta 128.008 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Y hablando de vacunación, personas que carecen de ciudadanía o prueba de identidad están quedando excluidas de las campañas de vacunación contra el COVID-19.
Y ACNUR asegura que muchos de los apátridas del mundo podrían no recibir las vacunas del COVID-19 por carecer de ciudadanía o prueba de identidad. La mayoría de los planes nacionales de inmunización no aclaran la cobertura de los apátridas, según el último informe de la agencia, que pide a los estados que hagan un esfuerzo especial para llegar a estas personas. Dado que muchos apátridas ya se enfrentan a la exclusión y la marginación generalizadas, hay que abordar los obstáculos al acceso y tener en cuenta especialmente su situación, apuntan. ACNUR tiene conocimiento de una población mundial de al menos 4.200.000 apátridas en unos 94 países.
Y a las 6:55, quietecitos, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, los Tigres del Detroit derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. Lo ganó Manning 1-1. Lo perdió Gant 4-6. Los Nacionales de Washington vinieron de atrás y vencieron a los Phillies de Filadelfia 13-12. Oyeron bien, esto no es un error. Lo ganó Reini, lo perdió Neris y Espino con el rescate. Los Medias Blancas de Chicago, gracias al cubano Yasmani Grandal, sus dos hits y sus dos carreras impulsadas, vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. Lo ganó Cease 6-3. Lo perdió De Jong 0-2 y Hendricks con el rescate 19. En este momento, los Cerveceros de Milwaukee derrotando a los Diamondbacks de Arizona 3-2 en el noveno inning. Gigantes de San Francisco y Angelinos empatados a una carrera por igual en el octavo. Colorado 5, Seattle 1 en el noveno y a punto de comenzar Houston en Baltimore, Kansas City versus Yankees. Anoche los Reales derrotaron a los Bombarderos del Bronx. Boston contra Tampa Bay, le vamos a contar qué pasó anoche entre ellos dos. Atlanta versus Mets, Toronto en Miami, Oakland en Texas. Y para completar la jornada, el último partido de la serie entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Tenemos que pasar ahora al fútbol soccer porque terminó ya la primera fase de la Eurocopa con sorprendentes resultados esta tarde. Hubo 4 partidazos esta tarde. España aplastó a la República Eslovaca 5-0 y clasificó a los octavos de final. También Suecia clasificó derrotando a Polonia 3-2. Portugal y Francia empataron 2-2 en un partidazo de esos dignos de guardar para verlos dentro de 5 o 10 años. Mientras que Alemania estuvo eliminada de la Eurocopa durante 82 minutos hasta que metió el gol del empate y empató en Múnich contra Hungría 2-2 y a duras penas logró colarse como el último de los 16 países que han clasificado a los octavos de final. Los octavos de final de la Eurocopa arrancan justamente este sábado a las 12 del día, hora de Cuba, Gales contra Dinamarca, Italia versus Austria. Luego el domingo, los invictos Holanda versus República Checa, otro invicto, está Bélgica versus Portugal. Bélgica es el número 1 clasificado en el mundo. Y en ningún momento se imaginó Bélgica que tendría que lidiar con Portugal y Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la Copa Europea. Pero eso es justamente lo que está pasando el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Luego el lunes, el actual subcampeón mundial Croacia se enfrenta a España. ¿Oyeron bien? Difícil tarea para la selección española. Francia versus Suiza el lunes a las 3 de la tarde. Y luego el martes a las 12 del día, oigan esto, en Londres, Inglaterra versus Alemania. Un partidazo. Y por último, para completar los octavos de final, Suecia versus Ucrania. Tremendo partido. Recuerden, esta noche va a jugar Colombia contra Brasil en la Copa América. Vamos a hablar de todo eso y mucho más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa estelar en la jornada vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, que será a las 10 de la noche, hora del este. Les esperamos y les agradecemos su gentil compañía. Hasta entonces.